Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Una producción de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Tercera temporada, año 2011, programa número
65.
La Bruja de las Palabras, una locura que se hizo radio.
Brujita, ¿te puedo hacer una pregunta?
Dale.
¿Sabes? De las muchas cosas que no entiendo de vos, hay una que me confunde más que todas. Tenés voces distintas, brujita. Algunos días tenés voz de vieja, con todo respeto, ¿no? Esa voz de las brujas. Bueno, otras veces, otros días hablas como una nena. ¿No te das cuenta? Y otros días, como hoy, tenés una hermosa voz de mujer.
Sí, ¿y?
Es que la voz es algo que caracteriza a una persona, no cambia. Podemos cambiar la ropa, el color de pelo, podemos engordar o adelgazar, pero la voz es siempre la nuestra, nos identifica, es como una bandera que llevamos y que no podemos esconder.
Es cierto, Carlos. No sé bien por qué a mí me pasa que la voz me cambia. No sé. Incluso me puede cambiar de un instante al otro. Es que a veces me siento tan abrumada por tanta sabiduría de haber vivido tantos siglos. Y me sale voz de vieja. Otras veces me olvido de todo y me siento como si mirara al mundo por primera vez y me sale voz de nena. Y otras veces la vida explota dentro mío como si un dique de maravillas se rompiera y se juntan en mí toda la sabiduría del universo, la fuerza más pura de la vida y la ingenuidad y la frescura de la niñez. Entonces, me sale voz de mujer. Transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás.
¿Qué pensarán las otras galaxias de lo que dice Krishnamurti? Hoy estamos hablando de un poquito de Krishnamurti, no mucho. El propio Krishnamurti nos diría: mira, no hables más de 3 o 4 párrafos, porque si no comenzás a desdecirme, me vas a convertir en un libro, y yo no quiero ser un libro. Yo no quiero que se rigidicen ni siquiera mis propias ideas. Si vos querés aprender, crecer, bueno, aprendé, crecé, pero no busques maestros, porque vas a terminar imitándolos y repitiendo cosas. Krishnamurti habla con, le repito, vuelve una y otra vez a una idea sencillísima. Voy a citarlo a Krishnamurti, porque él, por supuesto, pone el ojo también en en esto que estamos haciendo en este programa, ¿eh? Es como que este programa a veces está destinado a tratar de entender el mundo, ¿sí? Y entonces el propio Krishnamurti dice, ojo, ojito, ¿eh? Voy a citarlo, dice, yo quiero comprender qué es la verdad. Ese es mi deseo, mi anhelo, dice Krishnamurti. Después está mi proyección de lo que yo considero que es la verdad, o sea, lo que yo imagino que es, porque he leído mucho al respecto, he oído hablar de ella mucha gente, las escrituras religiosas han descrito lo que es la verdad. Entonces yo ya me voy imaginando a dónde tengo que llegar. Deseo conocer la verdad. ¿Qué ocurre? La misma demanda, el deseo mismo de conocer la verdad es proyectado, ¿eh? Y comienzo a experimentar eso mismo que yo había imaginado que había que sentir, ¿eh? Y entonces digo, ah, llegué a la verdad. ¿Y cómo sé que llegué? Es porque ya antes sabía cómo era. ¿Se da cuenta cómo es la calecita que trata de describir Krishnamurti? Reconozco y experimento la verdad. Y esa experiencia da más fuerza al yo, o sea, a la mente esta que piensa. De tal modo que el yo se atrinchera en esta nueva experiencia. Y entonces dices, yo sé, el maestro existe, hay Dios o no hay Dios, ¿eh? Y como resultado de esto, tenés cierta fuerza de carácter, de conocimiento, de creencia, de lo que haces gala ante otras personas, porque sabes que no son tan vivos como vos, y porque vos tenés el don de la pluma o de la palabra, y eres astuto. ¿Se da cuenta cómo pega la vuelta Krishnamurti? Y va a dar otro ejemplo todavía más claro, quizás. Él dice que hay un hombre codicioso, que quiere dejar de ser codicioso. Entonces, qué sé yo, de vez en cuando regala 50 centavos a alguien, no sé cómo sea. Y Krishnamurti dice, ojo, fíjate, porque ese que quiere dejar de ser codicioso es el codicioso. Entonces lo que está haciendo es agregar un nuevo tesoro, que es la creencia de no ser codicioso. Fíjese. Entonces usted dice, bueno, flaco, entonces ¿qué hago? Ahora le digo que puede hacer, y no es nada fácil, es extremadamente fácil, ese es el problema. Entonces remata Krishnamurti y dice, cuanto más trates de llegar a ser virtuoso, tanto mayor es el vigor y la seguridad que le das al yo, a ese mismo. Estás buscando virtudes para después andar con el pecho levantado y diciendo qué virtuoso que soy, ¿Y qué más? Bueno, Eckhart Tolle también habla en estos mismos sentidos, Dice Eckhart Tolle, usted cree que usted es su mente. Ese es el engaño. Punto, ahí, se la repito. Usted cree que usted es su mente, el que piensa. Ese es el engaño y no otro. El instrumento, sigue Tolle, se ha apoderado de usted. Darse cuenta de esto, darse cuenta solamente de esto que yo le acabo de decir, le permite observar a ese en usted que piensa. Y en el momento en que usted empieza a observar al que piensa, se activa un nivel más alto de conciencia, que, si vamos a ser estrictos, es una no conciencia. Es lo contrario de lo que Occidente cree que es conciencia. Toda conciencia es una enfermedad, decía Dostoyevsky, en el mismo sentido de Krishnamurti, de Tolle, de Nietzsche, porque, bueno, la conciencia se rigidiza, es un sistema de autovalidación, no tiene como perspectiva comprender el mundo, sino haberlo comprendido, ¿sí? Tiende a rigidizarse. Bueno, estamos hablando rápidamente de un tema que es profundísimo. Yo quería sembrarle más que nada la inquietud de Krishnamurti, Tiene un libro él, muy breve, que se llama La Primera Verdad y la Última. Si no lo tiene, me escribe un correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com y se lo mando por correo en formato digital. Bueno, y claro, después de todo lo que yo dije, Krishnamurti diría, le diría a usted, querido oyente, querida oyente, olvídese de lo que le dije. No vaya a anotarlo en un papel, no cometa ese error. Si lo que alcanza es esa inquietud de comenzar a sospechar de ese en usted que piensa, solamente eso. Usted es es algo distinto a ese que piensa. Eso, hasta ahí estamos de acuerdo con Krishnamurti. Él después va a hablar más en terrenos espirituales, mientras que Nietzsche y yo y las culturas originarias más bien van a hablar en sentidos mucho más ligados a la naturaleza, a la naturaleza de la tierra. El tema 25 tenés por ahí, porque yo hace un tiempo escribí un libro y en ese libro aparece muy citado Krishnamurti, muy citado, pese a que yo lo conocía Krishnamurti después de escribir la médula del libro. Bueno, cuando lo descubrí, resulta que el tipo ya había escrito mi libro y otros más, ¿eh? Y un día una lectora de mi libro, a quien no conozco, encontró mi libro fotocopiado. Fíjate vos lo que son las cosas, ¿eh? No eran más que simples papeles fotocopiados. Acá tengo el mail que me mandó, que lo recuerdo por supuesto con mucho cariño. Una chica muy jovencita, debe ser por algunas cosas que dice. Mi libro, como las cosas que dice Krishnamurti, son bastante sencillas de entender para la gente muy joven o para la gente de más de 60 años, le diría yo, algo así. Mientras tanto, uno está demasiado entretenido en apretar los dientes, en continuar las tareas que tiene entre manos, mientras que la extrema juventud o ya unos cuantos años encima le permiten, sin miedo, revisar esas premisas básicas de las que parte la cultura occidental, a ver si no hay que hacer algunos retoques, ¿eh? O qué tomo y qué no tomo tanto, qué compro de la cultura occidental y qué no compro. Y, bueno, hago de cuenta que, pero no me la creo, ¿eh? Y esta querida lectora mía, del libro mío, quiero decir, un día me mandó un PowerPoint, esos que se mandan por correo electrónico, con un montón de cuadros de Vincent Van Gogh y una canción que estaba traducida allí en el PowerPoint. Bueno, usted los cuadros se los tiene que imaginar, ¿eh? Pero yo me tomé el laburito de grabar la canción esta dedicada a Vincent Van Gogh, a quien los amigos solamente le decimos Vincent, ya va a ver por qué. Y bueno, le grabé esta canción para que nos vayamos metiendo en el tema de Van Gogh. El tema 26 se la voy a ir traduciendo a medida que avanza. Esplendorosa noche de estrellas, pinta de azul y gris tu paleta de pintor. Mirás en un día de verano con ojos que conocen la oscuridad de mi alma. Sombras en las colinas. Bosquejás los árboles y los narcisos. Captás la brisa y el frío invernal en colores sobre la nevada y alineada tierra. Y ahora comprendo qué intentaste decirme. Cómo sufriste por tu cordura y cómo intentaste liberarlos. Pero no te escucharon, no sabían cómo. Pero quizás te escucharán ahora. Esplendorosa noche de estrellas, flores llameantes que arden con intenso brillo, nubes violetas que remolineantes reflejan los ojos azules de Vincent, colores cambiando de tono, campos matinales de granos ámbar, caras sufrientes alineadas en dolor se tranquilizan bajo la mano amorosa del pintor. Y ahora comprendo qué intentaste decirme, cómo sufriste por tu cordura y cómo intentaste liberarlos a ellos. No te escucharían, no sabían cómo, pero quizás te escucharán ahora. Ellos no pudieron amarte, y aún así tu amor fue verdadero. Cuando ya no había esperanza, en esa noche de esplendorosas estrellas, llevaste tu vida a donde los amantes continuamente la llevan.
You took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as...
Pero nunca pude decirte, Vincent, que este mundo nunca fue concebido para alguien tan bello como tú. Esplendorosa noche de estrellas, retratos colgados en pasillos vacíos, cabezas sin marco en paredes sin nombre, con ojos mirando al mundo sin poder olvidar, como aquel extraño al que conociste, los desgarrados hombres vestidos con desgarradas ropas, la espina plateada y desangrándote rosa reposa aplastada y rota sobre la nieve virgen. Y ahora creo que sé qué intentaste decirme y cómo sufriste por tu cordura y cómo intentaste liberarlos a ellos. No te podían escuchar todavía y aún no están escuchando. Y quizás nunca lo harán. Y quizás nunca entenderán tampoco a Krishnamurti, una especie de primo de Vincent Van Gogh. Ya vamos a ver por qué cuando nos metamos en la vida de Vincent Van Gogh en el próximo bloque. Vamos a dedicar 35 minutos a hablar de la vida de Vincent Van Gogh en detalle. Me va a ayudar un amigo español, ya le voy a contar. Como último eslabón de lo que es el relato de Krishnamurti, le voy a contar, señora, un cuentito. ¿Qué le parece? No se me duerma usted que tenemos el sábado de la noche por delante, Le voy a contar un cuentito que intenta mostrar esta idea principal de Krishnamurti, Esto de descreer de ese en nosotros que piensa y que se cree el que maneja las situaciones. Vamos a ver cómo a través de un cuento quizás a veces se pueda entender mejor una idea. ¿Quién decía? Jorge Bucay decía, vino el conocimiento y dijo no sé qué cosa, cómo es, y la sabiduría contó un cuento, dice, porque esa es la forma quizás más sencilla de hacer comprender una idea, porque frente al cuento uno baja las defensas y no se da cuenta que hablando de una cosa que parece ingenua, en realidad están hablando de algo en lo que estamos completamente involucrados. Había una vez, en un lejano país, un príncipe que estaba por ser coronado rey y, de acuerdo con la ley de aquel país, debía casarse antes. El príncipe entonces decidió hacer una competencia entre las muchachas del reino para ver quién sería digna de ser su esposa y también la reina de ese país. Por todo el reino se anunció que el príncipe recibiría a las pretendientes en una celebración especial. Una humilde mujer escuchó la noticia y sintió tristeza, porque sabía que su joven hija tenía un sentimiento profundísimo de amor por el príncipe. Al llegar a su casa y contarle las novedades a su hija, se asombró al saber que ella quería ir a la celebración. Sin poder creerlo, le dijo, «Hija mía, ¿qué vas a hacer ahí? Van a estar todas las muchachas más bellas y ricas de la corte. Sácate esa idea insensata de la cabeza. Me imagino que debes estar sufriendo, pero no hagas que el sufrimiento se convierta en locura». La hija le respondió, «No, querida madre, no estoy sufriendo y tampoco estoy loca. Yo sé que jamás seré elegida, pero es mi oportunidad de estar por lo menos un ratito cerca del príncipe. Eso me hará feliz». Llegó la noche de la celebración. En el palacio estaban las muchachas más bellas del reino, con las más bellas joyas, con las más bellas ropas y con las más determinadas intenciones.
también estaba la hija de la mujer humilde. Entonces se presentó el príncipe, quien se dirigió así a las pretendientes:
daré a cada una de ustedes una semilla. Aquella que me traiga la flor más bella dentro de 6 meses será la que yo elija como esposa.
Pasó el tiempo y la humilde joven, aunque no tenía mucha habilidad en las artes de la jardinería, cuidaba con mucha paciencia y ternura de su semilla, pues sabía que si la belleza de la flor surgía como su amor, sería entonces la flor más bella de todo el reino. Pasaron 3 meses y nada brotó. La joven había intentado todos los métodos que conocía, pero nada había germinado de la semilla. Día tras día veía más lejos su sueño, pero su amor era cada vez más profundo. Pasaron los 6 meses y nada había brotado de la semilla. La madre entonces le dijo: supongo que no vas a ir a pasar un papelón delante de todo el mundo. No supiste cultivar la semilla que el príncipe te dio. Pero la joven, consciente de que había dado lo mejor de sí, le contestó:
no importa, madre. Yo iré con lo que he logrado hacer. Iré con mi maceta vacía. Y así podré estar un ratito, aunque sea, cerca del príncipe. Eso me hará feliz.
El palacio recibió a las pretendientes en una maravillosa noche de gala. Todas las otras jóvenes tenían una flor, cada una más bella que la otra, de las más variadas formas y colores. La hija de la mujer humilde también estaba allí con su maceta vacía y estaba admirada. Nunca había visto una escena tan bella con flores tan hermosas. Finalmente llegó el príncipe y, luego de saludar cortésmente a la concurrencia, comenzó a recorrer y observar a cada una de las pretendientes y sus flores con mucha atención. Después de pasar por todas, una por una, el príncipe tomó de la mano a la humilde joven, quien aún tenía su maceta vacía en la mano, y anunció que se casaría con ella. Una exclamación de incredulidad y disgusto recorrió el enorme salón. ¿Por qué había elegido a la que no había logrado cultivar nada? Luego de besar las manos de la humilde joven, el príncipe se dirigió así a la concurrencia:
todas las semillas que entregué eran estériles. Esta mujer fue la única que tuvo la nobleza de reconocer la verdad y el valor de venir esta noche a exponerla. Ella ha traído la flor más bella. Por noble y por valiente, la elijo reina de nuestro querido país y reina de mi corazón.
Ella le susurró al oído: yo solo quería estar cerca tuyo.
Cuento de este príncipe que se quería casar. ¿Habrá entendido? Sí, ¿no? Sí, claro que sí. Tan sencillo, ¿no? Ella solamente quería estar cerca del príncipe y cerca de ella. No se imaginaba los fingimientos de que, según Krishnamurti, surgen inevitablemente de la mente y solo de la mente. Tenemos una tanda muy cortita ahora y nos metemos enseguida en la vida de Vincent Van Gogh. Aproveche ahora para ir al baño, señora.
Enseguida regresa Bruja de Colección.